En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 15 de diciembre, es la 1:34, casi ya rozando y 35. Hoy es San Valeriano. Hoy entrevistamos a nuestro obispo, a Monseñor Gerardo Melgar. Nos va a felicitar la Navidad, nos va a hablar de nuestra diócesis, de las familias, de los niños, de los ancianos, de los jóvenes, de la vocación, del seminario, de hermandades. Un obispo en nombre de Dios para caminar juntos hacia Dios. Un obispo en comunión con el Papa de Roma. Bienvenidos. Bien hallados en el Espejo de COPE. Hoy en este viernes 15 de diciembre es la primera de las representaciones para el Festival de Navidad del Seminario. La de esta tarde está destinada especialmente para jóvenes, pero mañana sábado y el domingo a las 7 de la tarde todos podremos ir al seminario a recibir la tradicional felicitación navideña en forma de teatro. El título, Un sueño con la Navidad. Cáritas Diocesana de Ciudad Real pone en marcha la campaña de Navidad 2017. En esta ocasión, el lema es Esta Navidad se parte de nuestro compromiso. Y también el domingo, la parroquia de San Andrés de Moral de Calatrava organiza la novena edición del Belén Viviente. Es el mayor Belén Viviente de toda Castilla-La Mancha. El recorrido comenzará a las 6 de la tarde y concluirá a las 8:30. Se puede contemplar por orden cronológico las diferentes escenas del nacimiento de Jesús: la Anunciación, la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel, el sueño de San José, la posada, la adoración de los Reyes Magos. Pues ya ven, el sábado nos vamos a la representación de Un sueño de Navidad al seminario a las 7 de la tarde y el domingo nos vamos a Moral de Calatrava a ver esta bella iniciativa del Belén Viviente. Nuestro correo electrónico, elespejodeciudadreal@gmail.com, la página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, y nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr. Y el equipo que cada viernes pone toda la ilusión para que a ustedes les llegue el Espejo de Ciudad Real, voces y trabajo al servicio de los oyentes de COPE. José Andrés Antón en el control. Hoy no tenemos a Inma Serrano, que nos presenta cada semana las patronas de nuestra provincia, pero la semana próxima volverá a estar con nosotros. Sí vamos a tener a Antonio Gallardo, su cuenta de Twitter @angalchab y el hashtag comentario con cine. La película que hoy le sirve de inspiración es Los Aristogatos. Pues ya veremos a ver sobre qué reflexiona Antonio Gallardo en esta tarde del 15 de diciembre. Enseguida entrevistamos a nuestro obispo Gerardo Melgar. Un saludo afectuoso, cariñoso, de Miguel Ángel Jiménez Salinas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Don Gerardo, buenas tardes. Sabe que la COPE es su casa. No hace falta que le dé la bienvenida.
La verdad es que yo siempre que he venido me he sentido como en mi casa, pues por el buen trato que me han dado siempre, o sea que es verdad.
Muy bien. Bueno, pues por algún sitio hay que empezar. Y entonces vamos a empezar por este. El año pasado usted propuso a toda la diócesis dos encuentros de matrimonios, también se pudieron ir los hijos. Este año usted va a proponer tres. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué sentimiento le producen este tipo de encuentros?
Bueno, pues la verdad es que es muy trabajoso, pero pues es muy gozoso, en el sentido de que ciertamente, por ejemplo, el año pasado tuvimos que decir a bastantes matrimonios al final que no podían ir, precisamente porque nos desbordó. Es decir, la convivencia que hicimos en el seminario, hubo 200 y algo matrimonios con 150 niños, claro, eran casi 600 personas, que dónde les metemos hasta para comer, ¿no? Tuvimos dificultad. Entonces, precisamente para querer responder al buen sabor de boca que les quedó a todo el mundo que estuvo, yo creo que a cualquiera que preguntáramos, es más, a mí me han preguntado este año, ¿y este año no va a haber? Digo, pues sí que va a haber.
Este año
sí, va a haber, y además vamos a hacer tres, para que sea posible el que todo el que quiera se pueda participar y yo creo que siempre es un momento muy importante. A mí me lo han recordado algún matrimonio cuando he estado, o se lo recordaba ella a él, por ejemplo, cuando estábamos en un encuentro del tipo que fuera, a este se le olvidó enseguida lo que revisamos aquel día, pero a mí me parece muy importante el hacerlo, ¿no? Y realmente la tarde que está dedicada prácticamente a la revisión de la familia y del matrimonio es algo que les ayuda mucho, juntamente con todo lo de la mañana, que es fundamentalmente religioso. Entonces, yo tengo una gran experiencia. Primero, porque ya llevo así como 20 y tantos años teniendo ese encuentro distinto, cada año es distinto. No se preocupen los del año pasado, que no vamos a repetir.
Que no se va a repetir.
Pero ciertamente, yo creo que es una de las cosas que pueden ayudar no solamente a ese momento, sino que pueden enganchar también a los matrimonios para decir, oye, pues tenemos aquí un instrumento que a lo mejor no lo hemos utilizado del todo, y que de ahí pues puedan salir grupos en las parroquias, que normalmente al final del encuentro siempre les damos una especie de ficha para que la rellenen, de tal manera que el sacerdote que quiera después seguir la liebre con el matrimonio, pues pueda hacerlo, ¿no?
Claro. Sí, yo tengo, en uno de los encuentros en los que yo pude estar, tengo la imagen de un matrimonio dados de la mano y mirándose a los ojos, realmente entrañable, no sé.
Es que además yo puedo decir que en esto son tremendamente obedientes, porque si les dices en la Eucaristía, bueno, pues ahora vamos a renovar las promesas matrimoniales. Y entonces os dais la mano, os miráis a los ojos, y es que es así. En otros momentos en los cuales les dices, bueno, ahora vamos a cerrar los ojos y como que estamos nosotros solos. Vamos a pensar a ver qué es lo que me está diciendo el Señor, qué es lo que... Es hacer una revisión de nuestra vida cristiana, y la gente ves que cierra los ojos. Entonces, ciertamente que hay momentos muy entrañables dentro de la celebración.
Y yo creo que les ayuda, porque yo es una impresión mía, ¿no? Que a veces en el matrimonio les puede dar una ligera vergüenza rezar juntos, el manifestar esa parte religiosa, tienen como un cierto pudor religioso, y ese tipo de cosas pues les ayuda de una manera natural.
Sí. A mí alguien me dijo en alguna ocasión, fíjate que nosotros somos muy de iglesia, que venimos y sin embargo nos cuesta tremendamente rezar juntos. Rezar juntos no un Padre Nuestro, un Ave María o siete, ¿no? Sino decir un poco dentro, es decir, es como desnudarse por dentro, y entonces nos cuesta lo que más. Y sin embargo, pues lo vamos poco a poco logrando. Y luego les ayuda también mucho, por ejemplo, a hablar cosas que no han hablado nunca. Hay alguna pregunta, son de estas un poco... que vienen pues a suscitar precisamente eso, ¿no? Ahora que estamos en un ambiente donde, bueno, pues estamos dispuestos a cogernos lo que nos digamos, ¿hay algo que tú querrías decirme que no me has dicho nunca? Y entonces, claro, les pones en un aprieto por una parte, pero por otra parte, como en ese ambiente, y ha habido gente que sí que me ha agradecido a veces, es decir, bien, porque son preguntas muy incisivas, y además preguntas que no te queda más remedio que contestarlas.
Contestar, claro. Bueno, usted también ha propiciado encuentros de sacerdotes. Habitualmente teníamos un encuentro de Navidad, que será el viernes que viene, el día 22, otro en torno a San Juan de Ávila, el 10 de mayo, pero usted además ha querido que los sacerdotes nos reunamos en más ocasiones, tengamos una parte de formación, una parte de oración, otra parte de convivencia normal. ¿Lo ve necesario esa unión sacerdotal, que crezcamos en ello?
Yo lo considero fundamental. A mí me parece que la espiritualidad del sacerdote hay que cultivarla de muchas maneras. Y de hecho, por ejemplo, todo lo que aparece en la Pastores Dabo Gobis, que habla de la formación permanente del clero, y distingue esos tres momentos, es decir, la formación intelectual, es decir, teórica, digamos, de teología, de lo que sea, del tema que sea que se trate, la formación humana, que es un tiempo también para compartir, porque los sacerdotes a veces estamos mucho tiempo juntos, pero no compartimos, es decir, cada uno va a lo suyo y está liado por todos los sitios, y después la parte espiritual. Entonces, en las convivencias, por ejemplo, recoge estos tres aspectos que a mí me parece que son fundamentales, es decir, por ejemplo, empezamos a la hora de comer de un martes, de un lunes, entonces estamos toda la tarde con un tema... que ya digo, y no tanto que sea importante lo que nos transmite, cuanto lo que sale después de la reflexión que hacemos juntos, ¿no? Uh-huh. Y luego por la tarde, por la noche, yo creo que en esto, yo la próxima vez que tengamos voy a hacer más hincapié en que los sacerdotes también se queden por la noche, aunque sea eso, a mí me da igual ir a las 11 que irme a las 12 de la noche, pero he convivido con... Y bueno, pues allí hay de todo, hay quien habla, hay quien juega las cartas, hay quien bebe una copa de coñá, lo que sea, ¿no? Pero es esa convivencia que necesitamos también como el que más, porque estamos en ese sentido, humanamente, el sacerdote es verdad que no tiene tiempo para estar solo, pero a veces que siente también esa soledad y necesita compartir con otros. Y después la parte espiritual, que es la mañana del día siguiente, es extraordinaria. Yo creo que es toda la mañana de retiro, en la cual, bueno, pues el sacerdote también, los sacerdotes necesitamos de una espiritualidad para mantenernos. En otras ocasiones a lo mejor había otros alicientes. Hoy yo creo que si se quiere mantener un sacerdote en lo que debe ser, necesariamente tiene que ser con una espiritualidad profunda.
Estamos también inmersos, el 15 de octubre usted celebraba la apertura solemne del jubileo por el 450 aniversario del monasterio de San José de Malagón. ¿Qué cree que ese tipo de acciones o ese jubileo en concreto aportan a la vida de nuestra diócesis?
Bueno, normalmente un jubileo se hace siempre teniendo en cuenta pues a una persona que resaltó especialmente por algo, en este caso Santa Teresa, claro. La figura de Santa Teresa ya por sí sola tiene mucho que decir a un cristiano de hoy, ¿no? Pero no solamente por eso, sino que yo creo que el jubileo siempre es un momento para replantearse su fe, para decir, a ver, ¿en qué medida cuento yo con Dios en mi vida? ¿Cómo tengo yo que, o cómo tendría que cambiar? Porque y luego son momentos muy, muy incisivos, es decir, que es una llamada a todo eso precisamente en un mundo donde no hay otras llamadas, es decir, o aprovechamos todo esto que la gente a lo mejor acude más porque, bueno, pues le suena más lo del jubileo, la indulgencia plenaria, todas estas cosas, o si no, pues resulta que a veces estamos haciendo muchas, muchas, muchas cosas, pero que hoy el problema es no es qué es lo que tenemos que contar, sino a quién tenemos que contárselo. Y yo creo que el jubileo puede ser un momento para que tanta gente que a lo mejor tiene su fe, bueno, pues ahí un poco tambaleándose, pues se la plantee en serio y logre hacer, o por lo menos que vaya madurando, ¿no?, en este sentido. Y en este aspecto, pues yo creo que siempre el personaje que a través del cual se o por el cual se concede un jubileo o un acontecimiento de la vida de ese personaje, pues nos ayuda también a refrescar determinadas actitudes que ellos vivieron y que ellos vivieron con una heroicidad grande y por lo tanto también que es una llamada para nosotros tratar no de ser esos héroes viviendo las virtudes, pero sí de a lo mejor de plantearnos en nuestra fe un poco más en serio.
Hablando de llamada, que lo acaba usted de decir, de plantearse la vida, usted habla mucho de vocación. ¿Tiene esperanza en que pueda haber un resurgir vocacional, en que Dios remueva la historia y de pronto haya jóvenes que digan, empiecen justamente a plantearse su vida?
Sí, yo creo que el otro día se lo decía yo en la reunión, en la convivencia de los jóvenes cofrades. ¿Sí? Tuvimos después de comer les puse una película que se llama Si Dios quiere. Si Dios quiere es una película enteramente vocacional. Lo que pasa es que no precisamente le decía yo, cuando hablo de planteamiento vocacional no hablo solamente de planteamiento vocacional al sacerdocio, que también, sino planteamiento vocacional. Y esto, el planteamiento vocacional, no es algo que yo puedo hacer o no puedo hacer, sino que es algo obligatorio que tengo para hacer y saber lo que yo quiero hacer en la vida y qué quiero hacer con mi vida. Pero si además soy cristiano, me tengo que preguntar a ver por dónde Dios me puede estar llamando. Y ahí es donde entraría, lógicamente, pues que desde ahí haya... Pero para ello tiene que haber un planteamiento vocacional primero. Y yo creo que en este sentido es un aspecto que a lo mejor no lo tenemos excesivamente cuidado, en el sentido de que, por ejemplo, cuando aparece, en las catequesis de confirmación o en los temarios de confirmación, este planteamiento. Y yo creo que es algo que hay que hacer urgentemente y que es desde ahí y desde otros sitios. Por ejemplo, yo sé que en Sevilla o en Andalucía en general, pues las cofradías están sirviendo de instrumento desde donde salen vocaciones sacerdotales, ¿no? ¿Por qué desde aquí, no? Eso. Es decir, hay que cultivarles desde otro sitio y a lo mejor desde otros aspectos, pero ciertamente yo la esperanza yo siempre tengo este convencimiento que la Iglesia ha tenido momentos muy malos, ha tenido momentos en los cuales todos nos hemos echado las manos a la cabeza diciendo dónde vamos a parar, Y como el que dirige la iglesia no es el ser humano, sino el Espíritu Santo, pues bueno, desde ahí es donde hay que confiar. ¿Eh?
Luego Dios sorprende.
Sí, sí. Yo algunas monjas, cuando están muy preocupadas porque no tienen vocaciones, y las digo, no, usted tranquila, que es que a lo mejor lo que tiene que hacer es usted confiar más en el Señor, que es el que tiene que hacer lo que está pidiendo. ¿Eh?
Claro. Por cierto, este domingo, es que ha hablado del encuentro de jóvenes de hermandades, de jóvenes cofrades, hubo uno el domingo pasado y este domingo hay otro, el domingo 17, en la Casa de Espiritualidad de Herencia. Ha sido, yo creo que la primera vez, o por lo menos que yo sepa. ¿Qué sensación has sacado de ese encuentro?
Muy buena. En el sentido, yo estaba, no es que desanimado, pero yo comprendo que era la primera vez que se convocaba. Y entonces aquí en Ciudad Real hubo unos 50, no críos, sino jóvenes de 30 para es decir, hasta 30 y tantos, y de ahí para abajo, pero vamos, hasta los 18, eran chicos y chicas ya de una juventud madura, digamos.
No adolescentes.
No precisamente. Bueno, había uno con 12 años que lo aprovechó estupendamente, yo me quedaba maravillado, y además que le quisieron que desistiera de ir, y fue a pesar de todo, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues yo la impresión que tengo realmente es que merece la pena. Yo creo que el siempre una convivencia de estas supone trabajo, supone esfuerzo, supone estar... Claro, empezamos... Ellos, yo les decía al principio, que no os asustéis, que aunque empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 7 de la tarde, que ellos tampoco habían tenido experiencia de
claro,
esto.
Claro, exactamente.
Y cuando estábamos allí tomando ya después de terminar, y les preguntaba yo a alguna chica, digo, ¿os ha resultado así... pesado, que, o sea, dice, ¿qué va? Dice, uy, no,
se ha pasado el tiempo
claro,
rápido.
Y sin embargo, fíjate, tuvimos nada más y nada menos que hora y pico de oración. Yo les ayudo, claro, con vídeos, con tal, con cual, es decir, pero nosotros vamos a lo que vamos. Es decir, yo ya les dije, digo, nosotros habéis venido, cuando venís a una convivencia del obispo, sabéis que venimos fundamentalmente a rezar y a encontrarnos con el Señor, ¿no? Entonces, y ahí, después, por ejemplo, les ayuda mucho, qué sé yo, pues el aspecto de confesarse, por ejemplo, de ayudarles a que se confiesen y de ayudarles a que sepan lo que tienen que hacer y cómo se puede confesar y con toda la libertad. Entonces, claro. Bueno, la verdad es que yo estuve muy contento.
Seguro que en herencia van a ir más gente.
Y la seriedad de los chavales, yo te digo, a veces no se distingue absolutamente. Ayer, el otro día, por ejemplo, no se distinguía por de la seriedad que puede tener un matrimonio, que lo hacen con mucha seriedad y con muchas ganas, ¿no?
Sí, sí.
Y ojalá, pues, que estas que son las primeras, pero que yo creo ellos mismos nos van a hacer propaganda, eso seguro, que va a ayudar a decir, vete, que verás que no se hace, que es que, claro, los chavales tampoco saben lo que se van a encontrar.
Eso
¿no?
es, y que en esas edades influye mucho en decir, si hay uno que diga, yo no voy, luego claro. Hay siete más que no van.
Claro.
Pero
claro.
Cuando uno ya sabe a lo que va, seguro que en herencia sí, este sí. Domingo va a ir más gente.
Pues yo no me sorprendió, yo intentas hacer siempre claro. la convivencia, pues... bueno, pues con cosas reales, por ejemplo, en vez de una revisión de lógicamente del matrimonio, de cómo hago con los matrimonios, aquí puse una revisión de la fe, es decir, cómo está nuestra fe, cómo está nuestra este aspecto vocacional, ¿no? Y ya digo, yo terminé muy contento, y ellos creo que también, ¿eh?
También. El lunes se clausuró la causa de beatificación de 100 mártires de nuestra iglesia en Ciudad Real. ¿Cómo nos pueden ayudar los mártires a desarrollar hoy nuestra fe?
Bueno, yo creo que son siempre unos testigos vivos de alguien que defendió su fe. Y estamos, yo creo, que en un momento particularmente significativo en el cual también todos tenemos que sentirnos llamados a defender nuestra fe. Y defender nuestra fe no solamente con el ejemplo, que fundamentalmente es cómo vamos a defenderla, sino también con la palabra, es decir... Resulta que alguien que no cree lo manifiesta con toda la apertura del mundo. Es decir, yo no creo en nada, yo no practico nada, a mí que dejadme en paz. Y resulta que nosotros que somos creyentes nos callamos. Porque en definitiva estamos como siendo un poco esos cristianos acomplejados. Y yo creo que una de las cosas que nos hacen los mártires es precisamente ayudarnos a que tenemos que manifestar nuestra fe, caiga quien caiga.
Claro.
Porque para ellos fue tan importante que, mira, les costó nada más y nada menos que la vida. Pero la dieron realmente por ser fieles a su fe y por ser... Entonces, yo veo que, por ejemplo, el terminar el proceso diocesano que terminábamos el otro día de los 100 mártires nuestros, pues indudablemente que es un planteamiento y un ayudar a que alguien se pregunte, ¿y yo cómo estoy viviendo la fe? Es decir, si estos que no son del año Catapunchis Plum, sino que son del siglo XX, sí. Quiero decir que allí estaban, por ejemplo, familiares de los mártires, que tenían un gran gozo, ¿no? Es decir, para nosotros es hoy una gran alegría el poder venir a hacer esto, porque claro, no es para nosotros esta persona, este hermano mío, este tío nuestro, fue algo muy importante, ¿no? Y entonces, realmente, esto es lo que yo creo que nos ayuda, ya digo, el testimonio siempre de alguien que es capaz de entregar su vida, y mucho más en un ambiente donde, bueno, pues querámoslo o no, pero la fe no se cotiza, es decir, Dios...
No está de moda ahora
hay, claro, Dios, hay gente que prescinde de él y vive como si no existiera. Entonces, o nos lo planteamos muy, muy personalmente y muy con mucha seriedad, o si no, pues nos dejamos arrastrar por las aguas de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí yo creo que son muy importantes también estos momentos y estos acontecimientos dentro de una diócesis.
Don Gerardo Melgar es nuestro obispo, y ya lo han estado escuchando ustedes con esa fuerza, compartiendo este tiempo de radio con nosotros, hablando de Dios. Don Gerardo, mándenos un mensaje de Navidad, felicítenos en la Navidad a los creyentes y a los hombres y mujeres de buena voluntad, que decía el Concilio, a los que no creen, pero escuchan la COPE y seguro que lo han escuchado usted con interés. Bien. Un mensaje de Navidad.
Bueno, yo creo que el mensaje que podemos transmitir es que la Navidad no es solamente un recuerdo de lo que pasó, sino que es, ante todo y sobre todo, un acontecimiento que se está produciendo hoy. Es decir, Cristo quiere nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando digo cada uno de nosotros, quiero decir de aquellos que ya le acogieron y le hemos acogido, y de aquellos que a lo mejor todavía no le han descubierto y no se han encontrado con él. Entonces, que esta Navidad pues la celebremos lo mejor que podamos, eso, primero como conmemoración del gran amor que Dios nos manifestó naciendo y haciéndose hombre por nosotros, ¿no? Pero también sabiendo esto, que Cristo, para él somos muy importantes, y Cristo quiere nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, no tenemos más que estar dispuestos a tenerle abierto, a acogerle, porque él es seguro que nos va a dar ese abrazo. Entonces, pues felicidades y felices fiestas de Navidad para todos, pero que las celebremos también desde esta perspectiva.
Muy bien, pues muchísimas gracias, don Gerardo.
Nada, gracias a vosotros.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo. El hashtag comentario con cine, Los Aristogatos. La película que hoy le sirve de inspiración a Antonio Gallardo es Los Aristogatos. Ya saben ustedes que en esta semana ha habido una iniciativa del Partido Popular para modificar el Código Civil y la Ley Hipotecaria para considerar a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad y sujetos de derechos. A ver por dónde va la reflexión de Antonio.
Demuestran su aristocracia cuando se mueven con gracia. Se les ve su
alto
rango
sobre todo al caminar. En 1970, el director alemán Wolfgang Reidermann rodó la película Los Aristogatos para el productor Walt Disney. Walt Disney siempre usó en sus creaciones y adaptaciones a los animales, a los que humanizaba dotándoles no solo de voz, sino de inteligencia y sentimiento. En esta ocasión, la película se remonta al París de principios del siglo XX, en el cual una dama de la alta sociedad hace testamento en favor de sus gatos, que deben ser cuidados hasta que fallezcan por su mayordomo, momento en el cual la fortuna pasará a sus manos. En ese momento, el dolido y ambicioso sirviente planea eliminar a los gatos para así poder quedarse con la herencia. La película es una deliciosa comedia de aventura que conviene rescatar en estos días de Navidad, sobre todo para los más pequeños. En esta misma semana, nuestro Parlamento español ha aprobado una modificación del Código Civil que deja de cosificar a los animales mascotas y que crea para ellos un régimen especial de visitas, en el caso de divorcio de sus dueños, incluso su custodia compartida, como ya pasa con los hijos, caso de haberlo. Esta noticia me recuerda a otras muchas en las cuales grupos llamados animalistas llegan a pedir para los animales derechos humanos y protección similares que para los mismos seres humanos. Dios hizo a los animales como criaturas suyas, a las que el propio San Francisco llamó hermanos, hermanos de creación, junto a la tierra, el sol, la luna o la propia muerte, en una mística del gran santo para encontrar a Dios en todo lo creado. Y también es sabido que Dios puso a los animales junto al resto de la naturaleza al servicio del hombre como ser superior. Pero ocurre que cuando el hombre actual ya ha experimentado y hecho con la naturaleza cuanto le ha dado en gana, incluso con la propia humanidad, y en un mundo carente de valores morales fuertes, ocurre, digo, que se buscan vueltas de tuerca a la normalidad que llenen los vacíos existenciales y, sobre todo, distraigan de lo realmente importante. De esa forma nos encontramos con leyes como la citada, en un próspero país occidental como España, que sin embargo no protege a los no nacidos, autorizando y despenalizando el aborto de forma prácticamente libre.
Les recuerdo que el próximo domingo a las 9 tenemos la retransmisión en directo desde la parroquia de Santiago y a continuación el informativo diocesano. Nosotros volvemos el próximo viernes, que será 22 de diciembre. Buenas tardes.